El mensaje lo he titulado Tú puedes. Quiero que se lo digas al que está al lado. Tú puedes. Tú puedes. Julio, tú puedes. A ver, quiero que se oiga. Que os miréis uno a uno en parejas, ¿vale? Y cuando yo diga tres, todos gritemos, tú puedes. ¿Vale? Venga, miraos, miraos. Una, dos y tres. ¡Tú puedes! Otra vez. Una. Bien, bien, bien. La última. Cuando yo diga tres. Una, dos y tres. Ahora. ¡Tú puedes! Amén. ¿Cuántos no habremos oído en nuestra vida esa palabra? Tú no puedes. Tú no vas a llegar. Tú no vas a conseguir. Tú no vales. Tú no puedes. ¿Verdad? A lo largo de nuestra vida muchos hemos oído esas palabras. El caso es que a algunos les han marcado. Y van por la vida con esa sensación de que ellos no van a poder. Y se arrastran por la vida. Desgraciadamente. Pero hoy confiamos en el Señor que Él traiga verdad sobre esa mentira que algunos o muchos se han creído, o os habéis creído, o nos hemos creído. ¿Eh? En Números 11:29 vemos a Moisés en unas circunstancias difíciles. Él tenía que gobernar sobre un pueblo, pues algunos dicen que hasta 2 millones de personas que habían salido de Egipto y tenían que caminar por las circunstancias cuando tenía que haber sido cosa de 40 días, al final fue cosa de 40 años. Y Moisés recibió la ley. Moisés recibió la palabra de Dios y el pueblo de Dios llegó un momento en el que tuvo temor, pero tal temor que dijo, no, Moisés, mira, tú habla con Dios y luego nos lo cuentas. Que Dios no se relacione con nosotros directamente, porque hubo un momento en que cuando Moisés se acercó al monte, de ese monte había truenos y fuego y fue tremendo. Dios se estaba manifestando y el pueblo de Dios, en vez de confiar en ese Dios que les había liberado de 420 años de esclavitud en Egipto, como que dijo, no, Moisés, tú te apañas, tú hablas con Dios, luego nos lo cuentas. De alguna manera, el proyecto de Dios estaba en un proceso que culminaría en Cristo, obviamente, pero era un proceso en el cual los líderes estaban solos. Era un proceso en el cual Dios se revelaba a ciertos hombres y mujeres especiales, concretos, para hacer su plan, para llevar a cabo su proyecto. Y a partir de que le es dada la ley a Moisés, que son escogidos los levitas, que es el grupo especial, la tribu especial y más especial dentro de los levitas estaba la familia sacerdotal. El resto eran simplemente, vamos a decir, pueblo. Lo dejamos ahí. Pueblo. Que no tenía relación directa con Dios. Que tenía que ser siempre a través de intermediarios. Eso, hasta el año 1517, básicamente, la cristiandad era lo que enseñaba. La persona individual no tenía nada que hacer con Dios a menos que fuera a través de alguien, a través de los sacerdotes, a través de la iglesia. Pero gracias a Dios, en 1517, que se redescubre algo que Cristo acabó con ello, con su venida. Que el Espíritu Santo acabó con ello, con su venida a la tierra hace casi 2000 años. Pero la cristiandad se había quedado en que eso de el personalismo, el individuo, no existía. Básicamente todo era a través de la institución y de los sacerdotes, tipo Antiguo Testamento. Porque ellos eran los que leían, ellos eran los que interpretaban, ellos eran los que conocían la escritura. Ellos eran los que sabían el idioma, el latín, en el que estaban los escritos, etcétera, etcétera. Ese liderazgo, pues a lo largo de la historia, después de los discípulos, de los apóstoles, fue a peor, hasta quedarse otra vez al estilo del Antiguo Testamento, líderes. Moisés estaba solo y Dios le dijo, búscate 70 varones que te vayan a ayudar a gobernar, porque con el pueblo no se podía contar. Y entonces él se busca a esos 70 varones, pero cuando son citados, solo vienen 68 y dos se quedan distraídos, perdidos, habían dormido la siesta, cualquiera sabe qué. Y el caso es que aquí se ve en Números 11:29 que están todos profetizando fuera del campamento a un lugar específico y hay dos que se han quedado. Y la unción también había venido sobre estos dos, pero por un despiste se quedaron. Y se entera Josué. Josué era el escudero de Moisés. Josué era el joven al que Moisés estaba preparando, sin saber quizá que él iba a ser el que le iba a sustituir, pero desde luego Josué estaba al lado de Moisés continuamente en todo. Y Josué tenía un celo por su jefe, por su señor, por su líder, que era demasiado. Hasta el punto que el propio Moisés le dice, tú tienes celos de mí, tú no te preocupes por mí. Porque Josué corre y dice, Moisés, Moisés, hay dos en el campamento que están profetizando como estos de aquí. No sé, a ver si estos van a liarla, a ver si estos van a quitarte el sitio, a ver si estos, yo qué sé. No sé lo que pasaría por el joven Josué, inexperto, sin duda, pero con mucho celo, mucho corazón. Y luego se manifestó claramente porque él fue el conquistador. Y entonces, en Números 11:29, cuando Josué le dice a Moisés que están profetizando otros, fijaos lo que le dice Moisés, dice, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Fijaos qué cosa más preciosa. No te preocupes, no te preocupes, Josué, ojalá que Dios les hiciera a todos profetas y todo el pueblo profetizara. Y ojalá que Dios derramase su espíritu sobre ellos. A lo largo del tiempo posterior a esto, se ve cómo Dios derramaba su espíritu sobre ciertas personas. Hay un par de hombres en concreto, muy específicos, que uno se llamaba Aholiab y otro Bezaleel. Y sobre estos, fíjate, cuando Dios ordenó que el tabernáculo, fuera construido y todos los utensilios del tabernáculo y todo era en plan arte, pero arte de primera. Y Dios, ¿sabéis lo que hizo? Ungió a dos personas, les dio su espíritu a dos personas y de esa persona fluía una inteligencia, una sabiduría, un arte para labrar, para hacer todo de oro, de piedras preciosas, todo lo que había, la talla, de modo que lo que Dios le dijo a Moisés que hiciera con cada uno de los artefactos y utensilios del tabernáculo fuera perfecto. Y Dios derramó el Espíritu sobre estas personas y entonces, llenos del Espíritu Santo, trabajaban en esas artes manuales, plásticas, que pusieron toda esa gloria en aquellos instrumentos que que ellos hacían para adoración en el tabernáculo. Y así, luego, sobre profetas, sobre reyes, dice la Biblia que él derramaba su espíritu. Moisés, sin duda, era un buen líder, porque Moisés deseaba que todos tuvieran. Moisés deseaba que todos pudieran. Que todos pudieran profetizar. Que todos pudieran tener la unción del Espíritu Santo. Moisés era un buen líder porque no tenía temor a que aquellos que estaban profetizando en el campamento, aunque no estuvieran a su lado, pero Dios les había ungido, no estaba preocupado. Porque el deseo de los líderes, queridos, es que todo el mundo, en términos de hoy día, funcione. El deseo de liderazgo de Dios es que el pueblo esté involucrado. Cuentan y dicen las estadísticas que solamente un 20% de la iglesia, y esto pasa a nivel mundial, está involucrado. Y yo, cuando leo esas estadísticas, pues me da mucha tristeza. Porque yo no quiero aceptarlas, no me lo quiero creer. Y en esta iglesia desde siempre luchamos para que no ocurriera eso. Pero desgraciadamente, por las razones que sean, pues al final es solamente el 20% el que tira del carro y el 80% el que va en el carro. Pero eso no ha de ser así. No es el deseo del corazón de Dios, no es el deseo del liderazgo en Dios. Y de hecho, el liderazgo sufre cuando no es así. Y gracias a Dios, porque hace años se decía y se hablaba de los pastores pulpo, que lo hacían todos ellos. Iglesias donde solamente había un pastor, y debe ser que no tenía mucha ayuda o que no sabía delegarla o lo que fuera, no lo sé. Pero hubo el término pastores pulpo, como el pulpo con 8 patas, me parece que tiene, ¿no? 6, yo no sé cuántas tiene. Octopus, 8. Que pata para todo. Y lo hacen ellos todo. Y verdaderamente no es el mejor modelo de liderazgo. Hoy día sabéis que además el liderazgo tiende a trabajar en equipo. Y es algo como que se ha descubierto en los últimos años en todas las enseñanzas sobre el liderazgo. Y es que es lo mejor, verdaderamente. Líderes que desarrollan, líderes que forman, líderes que hacen que otros se desarrollen, funcionen, trabajen, sirvan, asuman responsabilidades, etcétera, etcétera. Y eso es el deseo del liderazgo, hermanos. No creáis nunca que el liderazgo que es de Dios va a querer acaparar, va a querer hacerlo todo, va a querer que los demás no hagan nada para solamente ser ellos a los que se les ve. Eso es una mentira del diablo. Dios quiere que todos estén involucrados. Pero en el Antiguo Testamento tenían un problema. Y es que Jesucristo no había venido. Y es que el Espíritu Santo no había descendido. Pero fijaos, en el corazón de Moisés hay un deseo. En el corazón de Moisés hay un deseo. Y es, ojalá que Dios pusiera su Espíritu sobre ellos, como hemos leído en Números 11:29. Pues hermanos, tengo algo tremendo que deciros. Joel 2:28. Joel 2:28. Fijaos lo que dice Joel 2:28. Unos cientos de años, pocos cientos de años antes de la venida del Mesías. Y después de esto, habla de la misericordia de Jehová, toda la parte de contexto anterior, y habla de los textos que estamos tomando como parte de lo que Dios nos dice en este tiempo. Os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta, etcétera, etcétera. Y dice, versículo 28, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Decid conmigo, toda carne. Toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén. Bueno, Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, acordaos que dice la Escritura, estaban todos unánimes juntos y de repente el Espíritu Santo vino sobre ellos, cayó sobre ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ese es el cumplimiento del sueño de Moisés. El sueño de Moisés, el deseo del corazón de Moisés. Y la palabra profética dada por Joel, cientos de años después. Quizá 1700 años, una cosa así. Ese sueño que albergaba en el corazón de Moisés, diciendo, ojalá que Dios pusiera su espíritu sobre todos ellos, refrendado por el profeta Joel y cumplido hace unos 2000 años, el día de Pentecostés. ¿Sabéis una cosa? Tú y yo estábamos en el corazón de Dios el día de Pentecostés. Tú y yo estábamos en el corazón de Dios el día de Pentecostés. Dios estaba pensando en ti y estaba pensando en mí y lo manifiesta. Fíjate, cuando dice Hechos, creo que será 2, versículo 39, Hechos 2, 39. Y para vosotros es la promesa. Eso se lo dice a los que estaban allí. Dice también, y para vuestros hijos. Eso a los hijos de los que estaban allí. Aunque hijos también es descendencia. Y para todos los que están lejos. Todas las naciones de alrededor. ¿Y para quién más? ¿Y para cuántos el Señor, nuestro Dios, llamare? ¿A quién le ha llamado el Señor? A mí me llamó hace ya 50 años ya. No, que ya quisiera yo. Ya quisiera yo. No. Hace 41 años que el Señor me llamó. Y le dije, amén, Señor, sí. Voy contigo. A todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahí estabas tú. Ahí estaba yo. Ya estábamos en el proyecto de Dios. Porque íbamos a ser de los llamados. El deseo de Dios en Hechos capítulo 2 no es excluyente. Hechos 2:17 repite las palabras del profeta, porque Pedro está explicando aquello que estaba aconteciendo, que era tan extraordinario, tan raro, y habla de las palabras del profeta Joel. Esto es lo dicho, versículo 16, por el profeta Joel. Esto que dijo el profeta Joel es lo que estáis viendo vosotros aquí ahora. Que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros jóvenes y vuestros ancianos y los siervos y las siervas, es decir, todo el mundo, toda clase social. Todos. Todos. Dile a tú puedes. Dile tú puedes. Porque tú eres parte de todos, ¿o no? ¿Amén? Si tú eres parte de ese todos, tú puedes. ¿Y por qué puedes? Porque a ti Dios te ha dado lo que no le dio a muchos grandes hombres en el Antiguo Testamento. Porque a ti y a mí Dios nos ha dado lo que sí le dio a grandes hombres, muy grandes en el Antiguo Testamento. Porque el mismo espíritu que estaba en Elías está en ti. Y dice la Escritura que, fíjate, que aún Juan el Bautista, el mayor de todos, Jesús consideró a Juan el Bautista el mayor entre los profetas. Dice, pero cualquiera de vosotros es mayor que Juan el Bautista. ¿Tú te lo crees eso? Es como palabras mayores, ¿no? Es como mucha responsabilidad. Pero yo no lo he dicho. Yo no me lo he dicho a mí mismo. Y a mí no se me ocurriría decir nunca, ¡guau! Yo soy mayor que Juan el Bautista. ¡Toma ya! Si yo dijera eso, sería un altivo, sería un soberbio, un orgulloso, no sé cuántas cosas se podría decir de mí, ¿verdad? Pero ¿sabéis una cosa? Que yo no lo he dicho. Que lo ha dicho el Señor de mí. Cualquiera de vosotros en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. No sé por qué, pero es así. Y nosotros, hermanos, podemos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Principalmente porque tenemos el Espíritu Santo. Hermano, tú tienes el Espíritu Santo. No tienes una fuerza que te acompaña. La fuerza. La fuerza. Eso que hacen así los de ese que respiraba, el de la fuerza mala o buena, me da igual. En ese caso creo que era la mala, ¿no? Pero nosotros no tenemos una fuerza. No tenemos una fuerza, tenemos el Espíritu Santo en nosotros. En esas películas es lo típico de siempre, ¿no? El bien y el mal, la lucha entre el espíritu del bien y el espíritu del mal. Y unos tienen el espíritu del bien y otros tienen el espíritu del mal. Eso son copias, algunas un poco absurdas, pero de lo que es la lucha que ha habido siempre entre el bien y el mal. Y los que tienen el espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y por cuanto sois hijos, Dios derramó sobre vosotros el espíritu de su Hijo, el cual clama, ¡papá! ¡Papá! Puede decir, ¡Abba! ¡Papá! A Dios el Todopoderoso. ¿Te imaginas? El Dios creador, hermano, hermana, es papá. Le puedes decir papá. Y no se enfada. No se enfada. A mí no me llames papá, que yo no soy tu padre. ¿No habéis oído eso alguna vez? Dios quiere que le digas papá. Y por su Espíritu Santo, tú puedes decirle papá, papá, papá. No sé si alguno llamó a su padre papá con todo el cariño del mundo y ahora se acuerda y dice, papá, cuando yo decía a mi padre papá, papá. Y él venía y me ayudaba y me bendecía y me ministraba y me protegía. Ese es el recuerdo. No sé qué recuerdo tiene cada uno de su papá. Pero si no tuvieras un recuerdo positivo de tu papá, que podría ser, desgraciadamente, Dios quiere ser ese papá que quizá nunca tuviste, querido, querida. Dios quiere ser ese papá contigo que quizá nunca tuviste. Trátale de esa manera, amado. No te dejes embaucar ni engañar. Y si tu padre falló contigo, papá, Abba, papá, no va a fallar. Y Él te ama como nadie te ha amado y quiere sostenerte en sus brazos. Y todo aquello que te has imaginado con el padre de otros que trataban muy bien a sus hijos, pero el tuyo no, pero tú soñaste con esos papás, ese multiplicado por 100,000 es tu Padre, Dios Todopoderoso, que te ha dado su Espíritu, que te ha dado su Espíritu para que puedas disfrutar de esa paternidad. Aleluya. Desde Pentecostés hasta hoy, hermanos, la bendición es para todos. Dilo conmigo. Todos. Por lo tanto, dile al que está a tu lado, tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Tú eres aquellos, de aquellos que Moisés soñaba. Ojalá todos profetizasen. Ojalá todos tuvieran el Espíritu. Gloria a Dios, ya estamos aquí. Aquí estamos, preparados delante de Dios. El Espíritu Santo habla en boca del apóstol Pablo en 1 Corintios 12:13. Y dice, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean de la raza que sean, ¿eh? O sean de la esfera social que sean, da igual. Todos, todos, por un solo Espíritu, por el mismo Espíritu, el Espíritu de Dios. A través del Espíritu tú fuiste involucrado, sumergido, metido dentro. ¿Qué? No, eso no es. ¿Estás con el... moviendo los textos? 1 Corintios 12:13. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Eso no se refiere al bautismo en agua, ¿vale? Eso se refiere al bautismo en el cuerpo de Cristo. Bautizar, como todos sabéis, significa sumergir. Por un mismo Espíritu fuimos todos sumergidos, introducidos, metidos en el cuerpo, en la iglesia. No en la iglesia de las águilas. En la iglesia de Cristo, universal. Ahora, en la iglesia universal estamos todos desde que nos convertimos. Y en la iglesia local estamos por voluntad propia cuando nosotros decimos estar en esta iglesia local, bautizarnos en esta iglesia local, seguir los principios de esta iglesia local, los criterios, las costumbres, las formas, las normas, etcétera, etcétera, de esta iglesia local. Formamos parte de la iglesia universal, pero también formamos parte de la iglesia local. Y eso también nos define. Porque cada iglesia tiene su característica, su esencia, su manera, su forma. Y por eso a veces vas a otras iglesias locales. Uy, qué raro hacen aquí, uy, qué raro hacen allá. Porque estás acostumbrado a lo que hacemos aquí. Pero nada más. Ni es mejor ni es peor. Te gusta o no te gusta, depende de la costumbre. Disfrutas más o menos, depende de muchas cosas. Pero también es verdad que hay veces que vas a un sitio y dices, ay, va, aquí estoy como en mi casa. Iglesia local, iglesia universal. Seguimos. 1 Corintios 12:13 decía que dice que todos y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Eh? A todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Todos tenemos el mismo Espíritu, el Espíritu de Dios. El Espíritu que fue derramado el día de Pentecostés para toda la iglesia. Para todos los que estaban allí, para los hijos de los que estaban allí, para los que iban a creer. Para todos los que Dios llamare, tú y yo. 1 Corintios 14:5, el apóstol, fíjate, está deseando también que todos profeticen. Y la verdad es que deberían profetizar mucho más de los que profetizan. Pero el pueblo de Dios muchas veces se convierte en cómodo. Y venimos a que nos den. Y venimos a que nos alimenten. Y venimos a recibir. Olvidándonos de que es más bienaventurado dar que recibir. Entonces das. ¿Por qué a veces no sentimos nada en nuestro corazón? No recibimos una palabra, un versículo, cualquier cosa cuando estamos en la congregación, porque solamente estamos con el chip de recibir. Solo estamos con el chip de recibir. A ver qué alabanza nos dan hoy. A ver qué palabra nos dan hoy. A ver qué oraciones hacen los que las hacen. A ver qué recibo, a ver qué me dan, a ver qué como, a ver qué... ¿No, no os dais cuenta? Que la mayoría de veces estamos pensando a ver qué me dan, a ver qué tomo, a ver qué recibo. Pero si tú cambiaras el chip y vinieras y estuvieras sentado y diciendo, Señor, dime algo. Dime algo que yo pueda decir a la congregación. Dime algo sobre lo que he leído esta semana. Dime algo sobre lo que he visto. Dime algo sobre lo que he experimentado. Quisiera compartirlo. Dime algo, Señor. Estoy seguro que Dios te diría. A lo mejor si no te atreves para toda la congregación, se lo dices al que está al lado. Mira, el Señor me está diciendo esto y esto y esto. Fíjate. Es para ti. Yo os aseguro, hermanos, que dentro del estilo de reunión que tenemos, si alguien verdaderamente siente que tiene algo de Dios, puede venir y decírnoslo. Pues mire, hermano, he sentido esto. Estaba adorando a Dios y tengo una visión. Toma ya, vamos a compartirla. Esta semana me ha pasado no sé qué, no sé cuánto, y cuando he venido aquí he sentido una cosa aquí de mi interior que confirma lo que he visto, me gustaría... Ven aquí, cuéntanoslo, cuéntaselo a la congregación. Tú puedes, díselo al que está a tu lado. Tú puedes, Maribel. Tú puedes, hermano, hermana. Tú puedes profetizar, tú puedes tener dones. El apóstol Pedro, fijaos lo que dice. Cada uno, 1 Pedro 4:10. Sabéis que cada uno es la individualidad del todo. ¿Eh? Algunos a veces lo reiteran. Todos y cada uno de los que estáis aquí. Esto es una redundancia. Pero bueno, es como una hipermatización de algo, ¿no? Todos. No como colectivo, sino todos, porque como individuos lo hemos recibido. Todos y cada uno de los que estamos aquí, dice 1 Pedro 4:10, conforme al don que hemos recibido, ministrémoslo a otros como buenos administradores. Los buenos administradores no se lo quedan todo para ellos como Mr. Crutch en el teatro este del viejo ese avaro, del avaro de Molière. Los buenos administradores invierten. Lo que tienen lo ponen al servicio de lo que sea para recibir beneficios. Y los mejores administradores todavía, los espirituales, lo que tienen lo dan para bendición de otros. Y luego que Dios haga lo que quiera. Que normalmente siempre va a ser devolvértelo multiplicado. ¿Vale? Pero el espíritu que damos es un espíritu de servicio, no es un espíritu chupóptero, egoístón. Yo doy para que me den. Y si no, no doy. Pero nos lo plantean a veces en algunas cosas que dicen, si tú das... ya verás cómo Dios te va a dar y no sé cuánto. Da para que Dios te dé. Bueno, pues yo no estoy de acuerdo con decir da para que Dios te dé. Da porque amas al Señor y Dios te lo recompensará y te dará mucho más de lo que tú das. Pero no hemos de dar para que Dios nos dé. Porque Dios no tiene la obligación de darte, porque Dios es Dios. Pero da porque es algo innato en un hijo de Dios. Dar. Dar, ¿por qué? Porque amas al Señor. Da, ¿por qué? Porque amas a la gente, a los que hacen esto, a los que hacen lo otro, y les quieres bendecir, les quieres ministrar, les quieres dar. Estate seguro también que Dios te lo va a devolver multiplicado. Pero que no sea el hecho del cambalache. ¿Eh? Porque eso en el corazón de Dios no está. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. ¿A qué hora empezamos? ¿A qué hora empecé? Termino. No es para unos cuantos. Es para todos. ¿Tú estás incluido en el todos? ¿O alguien se ha autoexcluido? No, yo no. Para mí no. Para ti también, amado. Amada, para ti también. Pongámonos de pie, por favor. Vienen tiempos de cosecha, hermanos. Si Dios va a restituir todo lo que el pulgón y la oruga se ha comido y el revoltón, ya veréis que vamos a tener trabajo. Y me venía este texto al terminar para que lo meditéis y lo recordéis. Algún día predicaremos sobre esto. Isaías 54:2. El Señor te dice, hermano, ensancha el lugar de tu tienda. Extiende las cortinas de tus moradas. No seas escasa. La versión de la Biblia de las Américas dice, no escatimes. Me gusta. Alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas. Es decir, no te quedes en tu tiendecita de campaña miserable. Amplíala pensando que va a venir gente. Amplíala pensando que van a venir muchos. Amplíala para que vengan, para que puedas dar a otros, acoger a otros en tu casa. No seamos escasos. Démonos, demos más. Invirtamos más en el reino. Involucrémonos más en la iglesia del Señor y en la iglesia local. Y formemos parte del proyecto de Dios que Él tiene para nosotros en este tiempo. Amén. Ahora quiero que hagamos una cosa. Yo quiero que rompamos